RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar de familias homoparentales. Hoy nos acompaña Mavis Garizábal, psicóloga con especialización en educación superior a distancia, candidata a magíster en estudios de familia de la Universidad Externado de Colombia, docente del programa de psicología de la UNAD. Bienvenidos. Bueno, Mavis, bienvenida. Es un gusto contar contigo el día de hoy y con este tema que realmente nunca habíamos trabajado. Para comenzar, me gustaría que nos contaras a qué se hace referencia cuando hablamos de familias homoparentales.
Gracias, Melissa, por este espacio que me permites y que, digamos, tener unas comprensiones del término en razón a la familia homoparental. Digamos que es importante también allí precisar las connotaciones y también esa estructura legal de lo que en la sociedad comprendemos como familia. En nuestro país, digamos que desde nuestra Carta Magna, que es la Constitución colombiana, tiene una definición de familia que a la luz de hoy podemos revisar que se queda, no sé si el término a utilizar sería un poco relevante, se queda un poco corta en el reconocimiento de las estructuras familiares. ¿Y por qué hago este bosquejo? Porque digamos que nuestra Constitución define la familia como algo, digamos, parafraseando aquí, como esa estructura de una mujer y un hombre, pues que se unen en reconocimiento, en aceptaciones a sus gustos en el sentido de mujer y hombre, para reconocerla como familia y como esa identidad familiar y patriarcal que desde nuestra tanto cultura colombiana como dentro de los parámetros legales se reconoce la familia, pues teniendo en cuenta lo que establece la Constitución colombiana. Pero hablando de ese contexto real que nos acompaña, y no únicamente en nuestro país, sino en el mundo entero, la diversidad de las estructuras familiares, que si de pronto no nos ubicamos en lo que establece únicamente nuestra Constitución, estaremos dejando muchas estructuras familiares sin reconocerlas, sin tenerlas en cuenta, como esa mamá que cría solo a su hijo, como ese papá que también lo cría solo, o la tía, el abuelo, en fin. Desde allí, y pongo en contexto esto para tener en cuenta esa connotación de las familias, porque no únicamente tenemos las familias de este tipo de estructuras, sino que también en nuestro país, y de pronto desde el 2010 al 2015, empezó a generarse ese movimiento a donde queremos llegar, que es el punto de la familia homoparental, y para reconocer un poco lo que es ese término homoparental. A donde nos lleva esto es que es la unión de esa pareja del mismo sexo que a la luz de hoy en nuestro país se develan a raíz de sus movimientos y que también se denominan como esas comunidades LGTBIQ, que en nuestro país, como te hablaba ahorita, que desde el 2010 al 2015 han tenido una manifestación, o sea, están buscando una forma de reconocerse socialmente. Y en ese reconocimiento social, ella a través de sus movimientos, de sus luchas, podemos decir, de sus manifestaciones, hoy en día, digamos que estas comunidades han encontrado una identificación social. Y a través de este término que conocemos como homoparental, que ya va como esa parte científica, esa connotación desde las investigaciones que se dan este término, para, digamos, entenderlo de una mejor forma social. En ese sentido, así como hablamos hoy de familias homoparentales, antes o aún seguimos escuchando los términos como las parejas homosexuales o como el gay. Entonces, es mirar cómo se ha ido definiendo y buscarlo en el contexto social, ubicarlo con una referencia distinta. Es como por decir hoy, a los que antes llamábamos recicladores, hoy en día se reconocen como los recuperadores ambientales. Entonces, esta serie de terminología ha ido evolucionando en busca de reconocer al otro desde una perspectiva diferente y más acogedora a la sociedad. Es importante tener en cuenta allí, y digamos que me gusta mucho una definición de un autor donde plantea que las transformaciones culturales son impulsadas por la incorporación del Estado Social de Derecho, que permiten señalar en la sociedad y en la actualidad que el matrimonio no es la única forma o no es el único derecho legal, podríamos llamarlo así, de constituir familias. Ahora hay muchas formas de constituir y construir familias. De hecho, me llama mucho la atención este autor porque es una realidad. O sea, estos autores nos convocan a aceptar esas realidades y no de lo que él diga únicamente, sino de las familias que tenemos en nuestro país. Porque en nuestro país tenemos, como te decía anteriormente, esa mujer que está criando sola a su hijo, o simplemente una mujer o un hombre que decidió, pues, alquilar un vientre, por ejemplo, y a partir de allí tener su familia. Entonces, digamos que estas comunidades que se identifiquen, que uno socialmente las determina como LGTBIQ y las parejas homoparentales o parejas homosexuales, ellas también están buscando develar ese derecho en ellas, que en nuestro país ha sido debatido y es cuestionado. Y yo te comento que en los últimos tiempos, porque es donde más se ha develado, porque estas minorías, que a veces no vemos significantes las minorías, pero las minorías se vuelven potenciales. Y tenemos la muestra de estas minorías que se han vuelto potenciales en develar y en de rescatar sus derechos de igualdad ante una sociedad. Y te voy a resaltar tres ámbitos que han sido interesantes en nuestro país en relación con la adopción de las parejas del mismo sexo, que es el sector político, el sector educativo y el sector religioso. Son movimientos también, se le pueden llamar como movimientos, a que algunos manifiestan estar de acuerdo sí o no por la adopción de las parejas del mismo sexo y buscan mantenerse en una postura a partir de unas ideologías, a partir de unas argumentaciones, que pues en nuestra sociedad, como somos de una libre expresión, tienen un derecho válido a manifestarlo. Entonces desde allí es donde vamos comprendiendo ese término del que nos convoca la homoparentalidad, que para decirlo un poco, parafrasearlo un poco coloquial, es la unión de esas dos personas del mismo sexo que tienen una atracción, que se gustan, que en medio de su diversidad buscan ser felices y también ser aceptados en la sociedad como cualquier otro ser humano.
Bien, bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bien, continuando con el tema, me gustaría que nos contaras de dónde surge el interés precisamente por este tema.
Bueno, este tema acontece que al estudiar las familias surgen muchísimos temas, muchísimos, muchísimos, y digamos que en medio de esa temática me puse a revisar las estadísticas de los niños y niñas y adolescentes de los últimos 3 años que están en espera de adopción, y me pareció como muy significativa en el sentido que tenemos un número de niños esperando de tener un hogar y de tener que alguien los respalde en sus condiciones y calidades de vida, y pues esa calidad de vida concierne también a un futuro de vida. En ese sentido, inicialmente empecé por trabajar la adopción, pero con mi asesor nos llamó como que interesante que en ese momento había una polémica muy fuerte desde el ámbito político, el educativo y el religioso en torno a la adopción de las parejas del mismo sexo. Entonces, pues, como buscando también entrar en esa innovación, empezamos a trabajar en este tema, y es donde pudimos identificar que estos 3 ámbitos en los cuales te estoy mencionando tienen una connotación significativa porque, pues, en el ámbito político lo que busca es mirar que tanto senadores, representantes y todos estos entes políticos que construyen leyes de nuestro país, pues algunos estaban de acuerdo con la adopción de las parejas del mismo sexo y otros no están de acuerdo. Entonces era como interesante revisar este panorama, asimismo en el ámbito educativo y en el ámbito religioso, y nos pareció interesante revisarlo desde una ventana de observación a través de conversaciones y cómo cada uno de estos contextos tenía una mirada, una argumentación, una postura en relación a la adopción de las parejas del mismo sexo, y desde allí pudimos darnos cuenta toda una diversidad de aportes y de reconocimientos que hay hacia el otro desde cada postura, ya sea ideológica, cultural, porque se argumentan de distintas ópticas. A veces se hace prevaleciendo en el derecho de los niños, a veces prevaleciendo de que la constitución de nuestro país dice esto, o que la religión, la identificación religiosa cristiana, tiene muchas identidades y pues lógicamente tienen una postura en relación a este tema.
Bien, en ese sentido, dentro del desarrollo de la investigación, ¿qué tipo de población participa o cómo se compone tu muestra?
Bueno, esta investigación, cuando ya uno está en su campo, es un poco compleja porque realmente me ha llevado sorpresas. Sorpresas porque nuestro país es un país patriarcal. En nuestro país predomina aún el dominio masculino, aunque a veces uno no se da cuenta porque hay libre expresión, porque las dinámicas sociales han cambiado. Pero, digamos, me llevé una sorpresa en el sentido de que en el momento de tu investigar, tú tienes unas ideas de lo que tú quieres encontrar o de lo posible que tú vas a encontrar. Pero la realidad te lleva a un punto muy específico. En ese sentido, yo imaginaba que la población femenina era la de mayor participación, porque esta muestra se compone de una población colombiana mayor de edad. Y digamos que yo la he ido como equilibrándola entre hombres, mujeres, edad temprana, digamos de los 18 a los 25, de los 30 a los 40 y de los 45 a los 60. Y en ese rasgo sí hay esa diversidad de población. Pero la mayor población que ha participado de esta muestra, y te digo que esa es una de mis sorpresas porque realmente esperaba otra cosa, ha sido la población masculina. Dentro de la población yo te diría que la muestra masculina es el 80%. Y lo hacen con una libre expresión. Cuando te digo una libre expresión es un hombre, independientemente de la edad, inclusive me llamó la atención porque tengo también una muestra representativa de entre los 40 y los 60. Y esos 40 a los 60 estamos hablando de esa población que aún se mantiene en esa posición radical de lo que es la figura de un hogar, hombre-mujer. Entonces me llamó mucho la atención porque dentro de esa población que está entre los 45 y los 60 o 65, participaron bastante y dicen, no, mira, yo estoy de acuerdo con la adopción de las parejas del mismo sexo porque digamos que socialmente ha evolucionado toda la dinámica de las familias y realmente son personas que emocionalmente están bien, que están económicamente bien, en cuanto a valores también son seres humanos y tienen sus valores y hay que respetarlos y hay que integrarlos en la sociedad. Para mí es, digamos, como una sorpresa en ese sentido de que una persona de esta edad se manifieste así cuando sabemos que nuestro país y que Latinoamérica genera esa connotación de patriarcalismo.
Bueno, ahora que comentas eso, desde mi punto de vista yo lo veo también, o sea, esa mayor participación de hombres es que, pues, efectivamente, de alguna manera, la sociedad y, bueno, el sistema favorece como ese empoderamiento de los hombres, independientemente de su orientación sexual. Entonces, es posible que ellos sientan como más esa capacidad de exigir y pedir el derecho o de estar o de poner su punto de vista, porque bueno, aún seguimos luchando muchas veces los derechos de las mujeres, además asociado a la orientación sexual de la mujer. Yo creería que está un poco relacionado también con eso, ¿no? Que de pronto esa voz masculina, como te digo, independientemente de la orientación sexual, es más visible y para los mismos hombres es más como permitida, ¿no? O sea, ellos se permiten de esa manera participar. Bueno, en cuanto a como en esos aspectos legales, ¿qué se ha avanzado? ¿Qué sabemos sobre el tema a nivel legal?
Bueno, mira, hay un autor, Zuluaga, que él nos muestra que la familia ha dejado de ser privada y ha llegado a ser pública para un Estado social de derecho. Entonces, me llama la atención cuando él dice que ha dejado de ser privada para ser pública. Es precisamente eso que tú nos compartes. Es que el hombre como que busca más luchar por tener esa aceptación o que lo vemos como esa figura luchadora. Pero eso nos lleva a que la familia, de hecho, la familia toda participa en la democracia. Y a partir de allí, cuando hablamos de esa participación democrática, quiero regresarme un poco a lo que fueron los años 50, cuando hubo toda esa participación femenina, donde ellas pues se manifestaron y allí es donde nace, donde las mujeres tenemos esa participación en entidades públicas, privadas y de hecho hasta de ejercer el voto. Luego en los 80 viene todo ese movimiento donde se develan estas comunidades, que eso no es nuevo, pero que ahorita todos esos movimientos que se han generado en nuestro país y a nivel mundial es lo que hace la relevancia a las situaciones legales, puntualizando aquí en nuestro país. En este momento no podemos decir que X o Y ley establece constitucionalmente que se puede generar la adopción en las parejas del mismo sexo. A la luz de hoy, ese proceso, algunas parejas han logrado el ejercicio de la adopción, pero es a través de sentencias, jurisprudencias, derechos de peticiones, donde ellos han empezado a construir hasta que finalmente logran tener la adopción. Pues esta población en nuestro país no es mucha, es muy escasa. Y aparte de ser muy escasa, se mantienen en un área como muy privado. ¿Por qué? Porque aún, y de pronto ya extendiéndome un poquito más en relación al tema de los derechos, porque aún esas personas, pese que han tenido el carácter para tomar esta decisión, temen que sus hijos adoptados sean vulnerados bajo el contexto que se mueve.
Bien, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bien, para ir concluyendo el tema, me gustaría que nos dijeras por qué es importante hablar de las familias homoparentales desde la psicología.
Bueno, mira, en todo este proceso evolutivo del reconocimiento de las parejas del mismo sexo como estructuras familiares también, en nuestro país, desde la perspectiva psicológica es importante tomarlo por muchos factores, porque, digamos, este proceso de la adopción, ahorita de pronto tú lo ves calmado, pero lo siguen trabajando. Y es algo que lo que estas comunidades LGTBIQ están buscando tener esas facultades. O sea, eso no se va a quedar allí. Entonces, ¿por qué es importante desde la psicología trabajar esto? Porque hay que tener en cuenta las ideologías. Dentro de la investigación, ya precisando el tema de la investigación de la adopción de las parejas homoparentales, encontramos que hay muchas ideologías desde la parte espiritual, desde la parte también psicológica y social, donde se pueden generar unas afectaciones en las dinámicas familiares, no únicamente de las homoparentales, sino desde las hetero. ¿Por qué? Porque el tema de la adopción de la homoparentalidad no se debe trabajar desde un ámbito legal únicamente, sino también desde un ámbito desde la educación, y no únicamente con los niños, sino que en las aulas, los docentes, los profes, los maestros, también se capaciten en relación a este tema y no únicamente desde una perspectiva filosófica, antropológica y sociológica, sino también psicológica, partiendo de que todos los seres somos humanos y somos seres emocionales, y lógicamente podemos ver cuando un niño o una niña genere preguntas o genere inquietudes. Somos una sociedad que nos debemos preparar en ámbito de esto, y quien podría hacer unos aportes significativos en relación a este aspecto, yo creería que sería la Academia de la Psicología. Y no únicamente de la psicología, sino también articulándola con la sociología y la antropología y la filosofía. Porque en este medio social eso va a crecer. Yo diría que eso está latente. Sino que en este momento, a nivel público, vemos otras situaciones. Pero eso se está trabajando. Y lo que buscan estas comunidades a través de esta es lograr una adopción. Pues ahorita hablábamos de que es difícil la adopción para una pareja hetero. Pues para una pareja homo también, porque lógicamente sí te puedes postular como lo hace una pareja hetero, pero debes cumplir de acuerdo a lo establecido por la ley de infancia y adolescencia los requisitos que pues también una pareja hetero se le exige. Ahora, podría ser un poco mayor aún por la tendencia sexual, que es lo que se discute en nuestro país, y es donde los jueces, articulado con la parte administrativa de ICBF, es que al final toman la decisión de si el niño puede ser adoptado o no por un candidato a este proceso. Entonces, eso es allí donde nosotros los psicólogos pues también tenemos que entrar a revisar el tema, pues para poder tener una comprensión de todas estas dinámicas sociales y familiares que nos convocan a reconocer el otro. Y lo que busca esta investigación es precisamente recoger esas voces para ver la postura de estos tres ámbitos pues, que te compartí, que estoy trabajando, y desde esa ventana de observación generar escenarios de diálogos, de reconocimiento del otro, de respetar al otro, de conocer cómo hacemos referencia a ese otro, que finalmente también es un ser humano, como lo somos todo, pero que esta investigación aporta un escenario de paz. Porque no únicamente cuando hablamos de paz es entregar armas, es, por ejemplo, la concentración de los diálogos de paz que tuvimos hace poco en nuestro país. Escenario de paz también es que nuestro Estado haga presencia en los lugares de Colombia que no tiene, es respetar a ese ciudadano también, es entender desde la parte histórica, como me preguntaste inicialmente, del término de la homoparentalidad, tener la pedagogía que es eso, para poderlo entender, porque si no conocemos, creo que se nos dificulta un poco el entender del otro.
Bueno, ya para terminar, y ya como aporte a los estudiantes del programa de psicología o los psicólogos en formación, ¿qué podrías recomendar sobre el tema?
Este tema es importante trabajarlo, y sobre todo a nuestros estudiantes psicólogos en formación y a toda la población, porque no nos aislamos de la sociedad. Y en la sociedad nos encontramos todos. Y en la sociedad debemos aprender a tener las metodologías, las técnicas, la forma de cómo interactuar y relacionarnos con el otro. No es que una persona sea homofóbica, sino que es posible que se lleve la impresión de por qué encuentro un hombre y una mujer bajo este tipo de relación. Aunque conozca el concepto y todo eso, pero de pronto su realidad puede ser esa. Inclusive, es practicante de psicología, va a un sitio y encuentra a un adolescente, a un joven que ya tiene definida su tendencia sexual, o por lo menos la está construyendo, porque se habla de que después de los 26 es que se ordena ya el cambio de toda esta estructura de personalidad y por el sistema evolutivo. Entonces, nuestros estudiantes en psicología deben saber de este tema, porque un adolescente en una práctica, en un sitio, se lo encuentra y le hace pregunta: mira, tú que eres psicólogo o que estás estudiando psicología, yo tengo una tendencia hacia mi mismo sexo, pero no sé si es verdad, no sé cómo hacer. ¿Por qué te digo esto con los adolescentes? Porque en la adolescencia empieza ese cuestionamiento de saber: no sé quién soy, o no sé por qué tengo este tipo de sensación, o por qué me pueden gustar un niño, o porque si soy una niña me puede gustar una niña, o yo no sé cómo lo están asumiendo en mi casa y me puede pasar algo. Entonces yo creo que nuestros estudiantes sí se deben formar ante esto para poder orientar y acompañar. partiendo que nosotros como profesionales en la salud mental, en el área de la psicología, estamos para acompañar y orientar esos procesos. Entonces, no podemos estar lejos de estas realidades sociales.
Bueno, muchas gracias, Mavis, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.